Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en esta tarde un poco más fresca, más agradable de lo que ha sido la temperatura de la última semana. La verdad que ha sido terrible y a veces uno dice, bueno, pero acá en Buenos Aires hace muchísimo calor en estos días, es insoportable. Uno tiene quizás la posibilidad de tener un aire acondicionado, tiene la posibilidad de tener un ventilador, o de ir a tomar algo fresco, o de tener un freezer, un congelador, ¿no? En cambio, en otros lugares de nuestro país, como Santiago del Estero, muchas personas no tienen ni siquiera agua potable, ni siquiera cloacas, tienen agua con arsénico, las escuelas inclusive, que a veces tienen pozos de baño, y no tienen 30, 37 grados, sino muchísimo más, y una forma constante. Por eso la siesta ya es algo fundamental, porque no se puede salir ni siquiera a la calle. Mucho se ha hablado de Santiago del Estero, ¿no? En todos estos días, estas semanas, últimamente, obviamente relacionándolo con la figura de Mamantula, que fue canonizada el domingo pasado, y que, bueno, hubo toda una celebración muy emocionante, muy importante, y eso nos llena de alegría y de orgullo. y sobre todo nos impulsa a el coraje gigante que tuvo, como lo hemos descrito en el programa que hicimos aquí el año pasado con Luisa Sánchez Orondo, quien impulsó, es una de las impulsoras de la beatificación de ella y de la canonización, el coraje y la valentía en esa época, ¿no? Y cuando todo estaba en contra, disculpen, todo estaba en contra. Entonces, hablando de coraje, de valentía, todo esto también se relaciona con compromiso, ¿no? Con Mamantula y con las organizaciones que estamos hoy convocando para este programa de Asignatura Pendiente, en donde vamos a tener en un primer bloque a Jorge Setson, que es responsable de comunicación de Fundación Sales, una fundación que lucha para generar conciencia en todo el país y en el mundo sobre la importancia desde el ámbito científico de combatir el cáncer, de poder realizar todas las investigaciones y tener los recursos, que muchas veces son escasos, para poder encontrar una cura con tan terrible flagelo como es el cáncer, que no solamente lleva vidas de personas, de familias, muchas con tratamientos oncológicos, y que bueno, realmente necesitan de todos los recursos, y si encima tienen pocos recursos, bueno, ni que hablar, mucho más complejo. Así que vamos a estar dialogando con él para que nos cuente cómo es el balance del 2023 y los desafíos para el 2024, ¿no? De estas dos organizaciones tan importantes. En primer lugar, como mencionaba, Fundación Sales, y también en el segundo bloque vamos a tener a Jorge Almirón, director de Fundación Gotau, una fundación que tiene un compromiso increíble en Santiago del Estero. Justamente lo invité a participar hoy porque estamos hablando de Mamantula todas estas semanas, y entonces me parece muy atinado no solamente quedarnos con la figura de Mamantula, como es que se comprometió con la defensa de la fe y con los valores y todo lo que ella impulsaba, ¿no? Con los ejercicios espirituales de San Ignacio, y cómo recorrió descalza parte del país con un esfuerzo titánico y golpeó todas las puertas que había que golpear. Bueno, Monseñor Gotau también tuvo un gran compromiso con Santiago del Estero, y no dejó bajar los brazos, y tocó seguramente muchísimas puertas. Así que vamos a estar hablando con Jorge Almirón para que nos cuente, como director de Fundación Gotau, la labor que realizan y qué es lo que impulsó su creación. Así que ya vamos a estar comenzando entonces este programa con nuestro primer invitado, Jorge Setson, responsable de comunicación de Fundación Sales. Carmen Sicardi, de Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Bueno, justamente estábamos hablando de valentía, de coraje, que son muchas veces las cosas que tienen que tener las personas que están enfrentando el cáncer, pero hay muchas personas que no tienen cáncer y que son profesionales y que dedican su vida, ¿no? Su tiempo, sus energías, para justamente encontrar una cura o encontrar enfermedades que ayuden a enlentecer el avance de esta enfermedad, o aminore todo el flagelo que produce en el cuerpo y en las familias, que muchas veces destruye, ¿no? Así que nos gustaría que nos cuentes acerca de Fundación Sales y, bueno, el balance que tienen del 2023 y desafíos del 2024.
Sí, bueno, no, en realidad el término del año 2023 ya fue celebratorio, porque por fin se aprobó por ANMAT, con todo el rigor que corresponde, la vacuna terapéutica para tratar el melanoma, que diseñó el doctor Mordo y su equipo. Y es algo que recién vos lo mencionabas y que yo lo veía, hay como cierta excepcionalidad en todo eso, pero tampoco es así. Se dan una serie de situaciones, vos mencionabas lo que una persona puede ir haciendo o dando. Históricamente nosotros pensamos que el doctor Mordo, joven, entiende que se puede formar mejor en algún otro espacio, como en Europa, y obtiene una beca con el doctor Jacob, premio Nobel de medicina en esa época. Se entrena con él, aprende con él unas investigaciones, etcétera, vuelve al país y ahí se encuentra con otra situación bien especial. Se pone a trabajar con el premio Nobel Eluard.
Mira.
Y hace 30 años, cuando nadie creía en que se podía pensar en desarrollar terapias a partir de las propias células del paciente, la propia reacción del paciente, empiezan a trabajar. Que para que te des una idea, nosotros estábamos hablando que hace más de 30 años que el doctor Mordo empezó a trabajar esta investigación. Hace recién entre 10 o 12 años que en el congreso sobre cáncer más importante del mundo, que se da todos los años, se admitió, se reconoció y se dijo que la inmunoterapia era una de las nuevas formas de tratar el cáncer. O sea, el doctor Mordo apostó a la inmunoterapia muchos años antes de que la comunidad internacional dijera es por ahí el camino.
O sea que fue un visionario.
Fue un visionario, pero que además con tanta certeza estaba, claro, que lo siguió año tras año. Ahora, esto fue posible, claro, por otra excepcionalidad. Una fundación como Sales, que ha logrado que más de 150.000 personas hayan entendido la importancia de la investigación científica y hayan estado apoyando a la fundación con sus donaciones y su voluntad de trabajo y de apoyar. Así que todo eso es algo que es para celebrar entre el término del año y el nuevo año. La otra cosa para celebrar es que en marzo estará la vacuna, que repito, porque no hay que crear falsas expectativas, es terapéutica. No es que una persona se vacuna para no tener un problema de cáncer, como se vacuna para sí, para otras enfermedades. Se aplica en determinado estadio del cáncer de una persona y consiste básicamente en combatir la enfermedad con recursos del paciente.
Claro.
Esto es lo que se está en este momento
celebrando. ¿Y eso qué es lo que ayuda a evitar secuelas, a minorar el impacto en la salud?
En realidad es como una terapia para ir debilitando al cáncer hasta superarlo. Esto es mi ojo, yo soy de comunicación, ¿no es cierto?
Sí.
Lo digo en el término más sencillo. Ante el tumor, el organismo reacciona en un montón de enfermedades. En esta enfermedad en particular no ha sido tan simple, y entonces lo que ha encontrado el doctor Mordo es cómo reforzar la respuesta del organismo como para finalmente afrontar ya la enfermedad.
¿Y qué repercusión ha tenido, digamos, a nivel mundial?
A nivel mundial es un reconocimiento de algo que no se había desarrollado. Es decir, la verdad es que en el mundo en este momento hay centenares de miles de científicos estudiando diversas formas de combatir enfermedades, y la inmunoterapia, lo que el doctor Mordo ha tenido, es estar en la delantera internacionalmente.
Claro.
Es decir, nosotros, mientras estuvo haciendo la investigación, el equipo del doctor Mordo, con nuestro apoyo, con nuestro acompañamiento, estuvo también trabajando con científicos australianos. En Australia es uno de los países que tiene mayor incidencia de cáncer de piel.
Claro.
Así que hemos estado trabajando también, no solo con científicos argentinos, sino en contacto con científicos internacionales. Y ahí sí creo que ha sido posible también, por lo que yo te decía, la cantidad increíble de gente que colabora con la fundación para que esto vaya adelante.
Sí.
Y es una alegría poder decir, bueno, ese apoyo que ustedes tuvieron, que a veces descorazona, porque en la investigación vos tenés algo que ya lo viste, pero hasta que lo podés comprobar pueden pasar años, ¿no?
Sí.
Y sin embargo recibió el doctor Mordo el acompañamiento de la gente.
Me imagino la emoción también para, y como tú dices, ¿no? Todas las personas que están colaborando para sostener la fundación, hechos como esto dicen, bueno, vale la pena, y vale la pena inclusive invitar a otros que conozcan para que se sumen a seguir apoyando y sean nuevos contribuyentes de Fundación Sales, porque es vital, ¿no? El pequeño granito de arena de cada uno que quiera ayudar, y a veces uno tiene como una impotencia. En el caso de mi padre, falleció de un tumor cerebral hace ya 27 años, ¿no? Y con una impotencia tan grande, uno obviamente lo extraña, y lo mejor que puede hacer de homenaje es, bueno, hacer algo por el país, por la sociedad, con este pequeño espacio que ya lleva 28 años en el aire, Asignatura Pendiente, y buscando generar conciencia y difundir iniciativas como esta, ¿no? Realmente es nuestro pequeño grano de arena, pero que tiene un impacto como el que tú estás contando.
Definitivamente, porque nosotros estamos celebrando uno de los grandes avances que hizo el equipo del doctor Mordo, que no solo sigue otro tipo de investigaciones, sino que este mismo avance ya se lo está revisando, se está viendo cómo se lo potencia, cómo se lo mejora, cómo se lo enriquece, ¿no es cierto? Claro. Y estamos trabajando con otros equipos médicos de nivel internacional, que son esas cosas que tiene la Argentina, que con mucho esfuerzo hay gente que persevera y lo único que necesita es de repente determinado apoyo, porque la ciencia es costosísima.
Claro.
Es decir, no solo que es costosísima, pues se trata de tener equipamientos extraños, poco comunes, sí, sino que hay que comprarlos en dólares.
Claro.
Entonces, Argentina es otra de las dificultades. No obstante, se ha logrado y se está logrando avances en otras cosas. Uh-huh. Entonces, sí, nosotros celebramos realmente, como vos decías, después de uno sentir que la gente decía, bueno, pero ¿para cuándo? ¿Qué falta? ¿Pero cómo? No, claro, estaban así. Y descubrían que no, que era paso a paso hasta llegar y decir, acá estaba la solución, está demostrada, comprobada, y una vez que la tenés, es pasar por los filtros de la ANMAT, que es el organismo regulatorio, que es uno de los, es muy, pero muy serio. A lo largo de los años ha sido muy serio y de mucha calidad. Lo de cuando ellos dicen que algo está bien, se lo respeta internacionalmente. Así que por todos lados han sido unos momentos muy, muy felices.
Me imagino, bueno, buenas noticias para compartir que hacen falta en nuestro país y sobre todo con todo lo que se está viviendo, ¿no? Y desafíos para este 2024. Sabemos que, como tú dices, la inflación y todo lo que es la investigación que tiene que realizarse en dólares, el equipamiento, la compra de equipamiento para los científicos que están investigando. ¿Cuáles son los desafíos? Y imagínate que hay oyentes que quizás no conocen que es la Fundación Sales, y sería bueno poder darles como un mini panorama y en qué pudiesen colaborar para lo que se proponen para este año 2024 que estamos comenzando.
Sí, para el año 2024 estamos trabajando en líneas de investigación que ya se viene trabajando, donde hay muchos avances, y se necesita constantemente equipamiento. Nosotros en este momento estamos buscando ya un financiamiento especial. Yo te lo voy a decir en términos míos, porque es difícil ser
científico. Sí, que es el que van a entender todos los oyentes.
Existe una tecnología que permite que si en un laboratorio en el país A hay científicos viendo moléculas, células, pensando cómo se comportan, qué se hace, existe tecnología que permite que científicos de otro país estén en ese mismo momento mirando desde su ciudad con un equipo similar, y están viendo la célula y hablando con el científico del otro país como si estuvieran los dos o los tres o los cuatro,
sí, sentado uno al lado del otro.
uno al lado del otro. Eso es, además de la calidad de imagen y un montón claro. de otras cosas. Entonces, eso para nosotros en este momento es algo que estamos haciendo una campaña especial, porque sí, exige también, y tenemos en una época de, lamentablemente, un dólar de alto costo.
Totalmente.
Eso es lo que estamos más interesados en este momento, pero siempre es eso, siempre es conseguir equipamiento ultra novedoso con los costos que tiene, conseguir elementos para poder usar eso, porque a veces los científicos necesitan importar ciertas cosas que son finalmente no costosas, pero hay que, no tremendamente costosas, pero tienen que pasar por la aduana, por un montón de lugares, y es plata y plata y plata.
Bueno, ahí voy a frenar un segundo. Hay cosas que realmente pueden facilitarse, como trámites, como gestiones, en donde uno dice la burocracia está obstaculizando, está enlenteciendo que ese equipamiento llegue al destino de los investigadores. ¿Cuán importante es que ahora quienes asumieron la responsabilidad en tanto en lo que es cancillería, lo que es importaciones, lo que tiene que ver con la salud, puedan sentarse y poner una actitud de escucha para ver lo que las fundaciones que están remando, como ustedes de Fundación Sales, están necesitando de cambios, ¿no? Ya no hay excusa. Antes, bueno, estaba otro gobierno que por ahí tenía sus pros y sus contras y sus dificultades y sus obstáculos que ponía, pero ahora hay una nueva gestión que tiene que asumir este desafío y facilitarles la labor a los científicos.
Sí, es cierto que a veces no solo se necesita la plata, sino que haya más plasticidad en los organismos estatales como para atender ciertas situaciones, pero de todos modos eso se fue siempre superándolo con muchas vueltas, con mucho esfuerzo. Pero creo que lo positivo es cómo se ha logrado, porque decir lo hemos es asumir algo que no corresponde. Te impresiona el interés que ha tenido la gente en el avance científico, en el seguimiento de lo que se está haciendo, y te digo que cuando estás haciendo ciencia, entre dos científicos se pueden aplaudir por algún avance que han. Cuando ese científico te lo cuenta a vos, a uno le cuesta entender por qué aplaudir eso, porque es un pasito de repente. Entonces, es un pasito en una cadena que lleva mucho esfuerzo, mucho conocimiento, muy estar al tanto de lo que hay en el mundo, de lo que se está pensando en el mundo. Nuestros científicos van a reuniones internacionales de primer nivel y vuelven al día con lo que está pasando en el mundo.
Hace poco fue un día especial, ¿no?, en relación al cáncer, una fecha muy cercana.
El día 4, el día del cáncer. El día del cáncer. Y ha tenido mucha repercusión internacionalmente. Nosotros somos miembros de una organización muy importante que es la Unión Internacional de Cáncer, y se ha hecho toda una campaña especial en todo el mundo para destacar esto, y nos informaban hace un par de días que hubo más de 500.000 repercusiones en el mundo.
Impresionante.
Porque la gente tiene interés, es algo que es una amenaza que está en cualquier grupo, ¿no es cierto?
Totalmente. Aparte que siempre uno tiene un ser querido, un familiar, un amigo, alguien que ha sufrido algún tipo de cáncer, porque hay infinita variedad, y bueno, genera mucha movilización interna, ¿no? Pero lo bueno es que esa movilización, esa sensibilidad, esa impotencia, como decía, esa angustia que muchas veces genera, se pueda trasladar a realizar un pequeño aporte a la Fundación Sales que ayude a este camino de estas investigaciones que logran realmente avances como el que se hizo el año pasado, el que nos estabas comentando, ¿no? Entonces, vale la pena, y esa fecha me alegro que haya tenido repercusión a través de los medios, y muchas veces las redes sociales también esto lo facilitan, ¿no?
Y vos sabés que se avanza mucho, Carmen, finalmente. Mira, yo recuerdo con cariño, China Zorrilla, que fue madrina de la Fundación Sales. Ella apoyaba, bueno, con toda su alma, con todo el empuje que tenía como persona. Sí. Y ella sacó una frase que yo pensaba días atrás cuán acertada estaba, porque ella hablaba y decía: va a llegar el momento en que un día te vas a encontrar, che, ¿cómo está tal? Y dice: ah, no era nada, era cáncer. Y vos sabés que se avanza mucho en este momento.
Claro.
Lo que antes era una palabra que era totalmente descorazonadora, hoy se puede afrontar y cada día hay más recursos.
Sí, sobre todo hacer hincapié en la prevención, ¿no? En todo lo que se puede hacer
la prevención, por
para
supuesto.
Prevenir y los controles para, si sucede, poder agarrar la enfermedad a tiempo y encontrar el tratamiento que frene eso y no que avance, porque bueno, no se hicieron los controles pertinentes. Así que vamos a recordar las redes y para que se puedan comunicar con la Fundación Sales y con ustedes, aquellos que quieran colaborar.
Nosotros tenemos una página que tiene mucha información sobre lo que estamos haciendo, que es cancerconciencia.org.ar.
Así es.
Van a poder ver lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando, lo que estamos logrando, y cómo ponerse en contacto con nosotros para ayudar o para ofrecer quizás otro tipo de ayuda que no necesariamente deba ser económica, ¿no? Que es la más decisiva.
Totalmente. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Jorge, y sabemos que vos sos como el vocero, ¿no? El portavoz.
Exacto.
De un gran equipo que te está acompañando la fundación y que hace maravillas y que genera esperanza.
Sí, verdaderamente. Uh-huh. Bueno, te agradecemos nosotros a vos, Carmen, como siempre.
Bueno, un abrazo muy muy grande, ¿eh?
Adiós.
Fundación Sales, Cáncer Conciencia, a colaborar, que realmente cambia vidas todo lo que se logra con estas investigaciones y estos descubrimientos. Y el año pasado hay mucho para festejar, como recién nos decía el responsable del área de comunicaciones. Vamos a un tema musical que lo eligió acá. No sé qué, Leo, qué el tema elegiste. Vamos a ver qué nos trae. Después ya tenemos a Jorge Almiña, que en breve nos estamos comunicando por Zoom o por WhatsApp. Te vamos a por llamada WhatsApp te vamos a estar ubicando, Jorge Almiña, así que está ahí a la espera de la entrevista.
You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye,
Bueno, hablando de Cáncer Conciencia, Fundación Sales y todo esto, este descubrimiento que ha realizado este gran científico que nos explicaba recién el responsable de comunicación, eso genera esperanza, ¿no? Y cuánto necesitamos realmente en la Argentina de esperanza con todo lo que estamos viviendo. Y en este sentido, cuando uno habla de Fundación Gotau y el compromiso, la garra de Monseñor Gotau, es impresionante y nos recuerda también a la valentía, el coraje que hay que tener, el compromiso y también el no bajar los brazos, ¿no? Y sobre todo, tanto que está hablando de Mamantula, de lo que es Santiago del Estero, cómo están orgullosísimos de esta canonización de la primera santa argentina. Bueno, pero hay que dar pasos para acordarse, Santiago del Estero, del hoy, de los chicos, de los adolescentes, los jóvenes, de las familias que tienen necesidades. Y por eso, en Asignatura Pendiente, estamos dedicando este último bloque del programa a la Fundación Gotau, que realiza una labor impresionante, y ya estamos en comunicación con Jorge Almirón, su director ejecutivo. Carmen Sicardi, desde el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, buenas tardes, Carmen. Gracias por el llamado.
Bueno, imaginamos que hay oyentes que quizás no conocen la Fundación Gotau. Así que, por favor, vamos a hacer como una reseña para que los oyentes se puedan orientar, ¿no? Porque se está hablando mucho ahora de Santiago del Estero, Mamantula, todo, pero ¿y cómo no van a conocer a la Fundación Gotau, no? Es algo que,
genial,
que es necesario dar la difusión.
Genial. Sí, bueno, Gotau fue un obispo que lo hace el obispo en el año 61. Que en realidad no es solamente un pueblo, sino la provincia de Santiago del Estero. La gente lo conoce a Gotau porque conoce la campaña Más por Menos, que la inventa Monseñor Gotau, ¿no? Él es un descendiente de alemanes, es redentorista, y cuando llega a esta zona del monte se encuentra con 7 sacerdotes y 7 capillas para la mitad de la provincia de Santiago del Estero. Y entonces él anda por el mundo pidiendo dos cosas: dinero para hacer obras, capillas, escuelas, y sacerdotes y religiosas para propagar la fe cristiana en estos lugares. Esto fue en el año 1961 cuando empezó él. Él fallece en 1994, y cuando fallece deja más de 300 obras, más de 100 religiosas, más de 30 sacerdotes. La mayoría vienen de otras partes del mundo, así que se encuentran en ese lugar religiosas de la India, de España, de Italia, de Polonia, de Perú, bueno, de muchos lugares. Y deja más de 20 escuelas rurales, deja Cáritas implantada en toda esta zona, capillas, parroquias, una obra titánica la de Monseñor Jorge Gotau. Y de hecho, él se siente santiagueño, y hoy en día estamos con la causa de beatificación de Monseñor Jorge Gotau también.
Así que bueno, todo un espíritu fervoroso, me imagino, y vinculándolo, sí, con lo de Mamantula.
Y nosotros esperemos que pronto, ahora en marzo, abril, enviamos todo a Roma y que ya lo proclamen venerable, y luego haya algún milagro para que sea beato y santo, y tengamos dos santos que han pisado la tierra santiagueña, ¿no? Lo cual es bastante paradigmático, porque bueno, Santiago del Estero, como vos sabés, le dicen madre de ciudades, es decir, el lugar más antiguo del país está en Santiago del Estero, la iglesia más antigua está en Santiago del Estero, y la cruz más antigua parece que está en Santiago del Estero también, que es esta cruz que han encontrado, la cruz de Matará se llama, ¿no?
Sí.
Que han dejado los jesuitas en el monte cuando fueron expulsados. Todo esto tiene que ver también con Mamantula, ¿no?
Claro.
Son lugares donde los jesuitas han evangelizado, y cuando son expulsados de muchos países, no solamente de acá del virreinato, tratan de ver cómo se mantiene la fe.
Claro.
Esta cruz de Mataná es una cruz que han hecho los jesuitas junto con los indios, con los indígenas de esa zona, ¿no? Y es una cruz donde hay muchos signos con los cuales los jesuitas daban catequesis. Y fue encontrada en el monte, y la gente que estudia estos temas han descubierto que parece que es la cruz más antigua del virreinato del Río de la Plata, ¿no?
Mirá vos. Impresionante. Sí.
Impresionante también la vida de Gotau. Gotau, decían que era como el gobernador de esa zona, porque no había nada. Cuando él llega no había ni un metro cuadrado de asfalto en el año 61. Él logra que se hagan algunos canales para que llegue el agua a distintos poblados, arma escuelas, arma cursos para las mujeres, porque se da cuenta que las mujeres estaban como muy sometidas, así que hace escuelas profesionales para las mujeres, sometidas y abandonadas, porque es una zona del trabajo golondrina.
Claro.
Donde muchas veces los hombres se iban y no volvían. Entonces había un obispo que decía que la familia era la abuela, la hija, y la hija embarazada, digamos, ¿no? Y lugares donde no, a veces no hay hombres también, ¿no? Es un lugar de 40 grados de calor, a la sombra, ahora 50 también, donde escasea el agua, muchas veces el agua está contaminada con arsénico, mucha vinchuca, así que un lugar bravo para estar. Los que están ahí realmente son sacerdotes y religiosas con un espíritu misionero muy importante, ¿no?
Sin duda.
Ahora, casualmente, el 1 de marzo, el Papa Francisco ha nombrado un nuevo obispo, al padre Juan Liébana, que estaba en el santuario de Huachana, que es en el norte de la provincia, y lo está haciendo obispo de Chascomús, un padre muy misionero también, es de Buenos Aires, ¿no? Así que sí, yo creo que el Señor está mirando muy seguido a Santiago del Estero y a la gente que ha pasado ahí, que es gente linda, gente con un espíritu así muy, muy sacrificado, muy misionero, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros desde la Fundación Gotau queremos seguir los pasos de Gotau y colaborar con todas las obras que hay allá, más de 300 obras. Tenemos, por ejemplo, planes de becas para chicos del monte, donde les damos para que puedan trasladarse, puedan comprar zapatillas, útiles, e ir a las escuelas. Les pagamos la beca en las escuelas agrícolas que son de la diócesis, porque pensamos que lo mejor que podemos hacer por la gente de Santiago es el tema de la educación, ¿no?
Totalmente.
De la cultura. Tenemos también planes para ayudar a todas estas obras que hay que reciclar. El año pasado hicimos un gimnasio muy grande, muy lindo, en Campo Gallo, que hay una escuela agrícola. El otro año hicimos algo también lindo, que era con unas religiosas que son de Perú, que están en lugares donde los sacerdotes no llegan, y entonces ya son las párrocas. Si el sacerdote llega más de 3 veces en el año, ellas se van a otro lugar. Bueno, en este lugar no había electricidad. Habían hecho una plaza con cubiertas viejas de autos.
Sí.
Habían hecho hamacas, juegos, qué sé yo. Y nos decían que, bueno, que los chicos van a jugar ahí, es el único lugar de encuentro. Y no tenían para darle un poco de agua fría, ¿no? Entonces, con la fundación y con los colaboradores, les pusimos paneles solares, les obsequiamos un freezer y varias luces para que ellos tengan agua fría y luz durante algunas horas de la noche, digamos, ¿no? La zona de Añatuya, algunos dicen que es parecido al África, por lo inhóspito que es el lugar, digamos, ¿no?
Sí.
Así que bueno, es un lugar lindo para conocer, lindo para misionar. Hay muchos jóvenes que van a misionar en el verano a estos lugares, jóvenes de Buenos Aires y otras provincias, que se entusiasman, ¿no? El paisaje no es lindo, pero la gente es linda. Sí. La gente te recibe con lo poco que tiene, enseguida te da un mate, una tortilla santiagueña, y te hace parte de su familia, ¿no?
Sí. Una de las cosas que yo he estado en contacto con el Colegio San Miguel, que va todos los años y hace una labor también solidaria, juntando donaciones para llevar, y van con alumnos, sí, docentes y directivos, y acá planteaban, ¿no? La angustia de ver las escuelas con pozos, el agua con arsénico, que estaban también viendo, sí, cómo colaborar. Sé que, sí, Ingenieros Sin Fronteras también ha estado sí, facilitando y tratando, ¿no?, de facilitar el acceso al agua potable. Hace, sí, poco entrevisté a Nicole Fuselier, que es de la ONG Una Sola Familia, que está en Quimirí, en Árbol Blanco, si no me equivoco, con varios, bien, proyectos. O sea que hay un Santiago de Estero que está en pie, que lleva ese, sí, ese espíritu de lucha de Mamantula y de Monseñor Gotau, y que bueno, que está necesitando de un compromiso mayor, ¿no? Por supuesto, yo siempre, sí, hago, sí, hincapié, sí, en la responsabilidad indelegable que le toca al Estado, nacional, provincial, los municipios, para cambiar esas realidades y para brindar mejores oportunidades. Pero bueno, mientras tanto suceda, también es importante en seguir apoyando y colaborando fundaciones que además tiene uno la certeza de que la donación que pueda llegar a realizar llega a destino, llega a estos chicos, estas, sí, sí, ancianos, sí, estas personas con discapacidad, a estos adolescentes, con todos los proyectos que ustedes están realizando.
Sí, 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 la verdad que hay muchas ONGs que ayudan, es verdad lo que decís del Estado, pero bueno, los cristianos también nos sentimos siempre con el deber de colaborar con algunos hermanos más necesitados, ¿no? La fundación nuestra, el presidente es el obispo, sí, hoy en día es Monseñor José Luis Corral. Y bueno, nosotros tratamos de ayudar especialmente donde él nos dice que hay necesidades, donde él sabe que si no le ayuda a la Fundación Gotau, nadie va a llegar a esos lugares, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos una red de donantes, de más de 4.000 donantes, que lo hacen mensualmente a través de su tarjeta de crédito, y que nosotros, bueno, les comunicamos cuáles son los avances de las obras de allá, digamos, ¿no? Así que si es verdad lo que decide el Estado, también es verdad que nos hace bien ayudar a, es decir, a todos los cristianos. Es una cuestión de fe, de espiritualidad también, ¿no? Y la Fundación Gotau creo que es un canal lindo para ser parte de esta iglesia linda, misionera. A veces, qué sé yo, a veces con razón o sin razón, muchas veces la iglesia es criticada por cosas que se ven o que no se ven, digamos, ¿no? Bueno, esta es una iglesia muy humilde, muy silenciosa, pero muy linda y muy misionera y caritativa a la vez. Así que, bueno, como que estamos orgullosos de ser parte de este proyecto, ¿no? Ojalá también varios quieran ser parte de este proyecto que empezamos, señor Gotau, allá por el año 61, ¿no?
Sí.
Un hombre de fe, de mucho temple. Él, en el año 61, cuando lo hacen obispo, va al Concilio Vaticano II, allá en Roma, y se le acerca un obispo alemán, y él, como era descendiente de alemanes, también hablaba el alemán, y le dice: me dijeron que usted está en un lugar muy pobre. Dice: sí, es verdad, estoy en Añatuya. Dice: yo soy el presidente de Adveniat. Adveniat es una colecta importante en la Iglesia Católica que se hace en Alemania. Y le dijo: nosotros lo vamos a ayudar. Y a partir de ahí empezaron a construir escuelas, a hacer estas obras, a tal punto que Monseñor Gotau y su ayudante, que era el padre Lejalde, otro padre redentorista, habían armado una empresa constructora y tenían todo bueno, muy organizado, así estilo alemán. Sabían cuántos ladrillos tenían que hacer para una capilla chiquita, para una mediana y una grande. Tenían así como tres modelos ellos. Y se metían en el monte y estaban dos o tres meses en el monte, y cuando salían dejaban un templo en medio del monte. Uno chico, mediano, grande, depende el poblado que haya o el paraje del lugar, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que a Gotau hay que respetarlo como un santo, y si la, si alguien no tiene fe, también como un prócer, porque han estado en lugares donde nadie quería estar, donde no era fácil estar, digamos.
Totalmente, por eso mismo, sí. y donde están los más olvidados, ¿no? Y que la inclemencia del clima realmente da pavura de solo pensar. Nosotros acá en Buenos Aires nos quejamos por estos días de calor y, como decía yo al comienzo del programa, no tenemos el ventilador o el freezer o el aire acondicionado o algo para refrescarnos, pero allá es terrible, ¿no? Entonces realmente se necesita del compromiso. Bueno, y aquellos que quieran colaborar, ¿cómo pueden hacerlo?
Pueden entrar a la página web de Fundación Gotau, pone Fundación Gotau y aparece enseguida, y ahí tienen algún formulario seguro, y bueno, o llenan el formulario o también nos mandan un mensaje o un WhatsApp por la página, y nosotros enseguida nos comunicamos con las personas que quieran sumarse.
Bueno, y es de, se puede deducir la donación del impuesto a las ganancias también.
Sí, desde ya que sí, así es. Y nosotros les informamos cada mes más o menos las cosas que se van realizando, les mandamos un calendario una vez al año también, para que nos tengan presente.
Ahí está, fantástico. Bueno, ayer, hoy estaba hablando con Nicole Fusiliar, que una de las jóvenes becadas de su ONG empezó la carrera de trabajo social, para estudiar allí en Santiago del Estero, que va a ser la primera universitaria de su familia. Y bueno, desde mi otro programa Jóvenes en Acción vamos a ver si la podemos acompañar a lo largo de su carrera, aunque sea a la distancia, y algún día ojalá conocerla. Y bueno, tengo una asignatura pendiente, Jorge, que sí, es visitar Santiago del Estero, porque además yo soy familiar indirecto de Mamantula, porque una hermana de Mamantula estaba casada con un Frías y mi abuela era Nelly Frías, así que tenemos una línea de sangre por ahí, claro, también compartida, muy linda, así que bueno, es una asignatura pendiente.
Ahora fíjate lo siguiente. Mamantula nace en Santiago, está allá, luego viene a Buenos Aires y ella, bueno, con su casa de retiro, qué sé yo, hace una obra magnífica en la cual han pasado próceres de nuestra nación, de nuestra patria, han tenido una influencia a nivel nacional. Gotau también empieza en Santiago del Estero, en Añatuya, y después hace esta campaña Más por Menos, claro, que también tiene una influencia, claro, para toda la nación, digamos, ¿no?
Sí.
Así que no son gente solamente que se han quedado en su terruño, digamos, ¿no?
Salieron.
Sino que tienen una
salieron a golpear todas las puertas. Así que bueno, les deseamos lo mejor para este 2024, realmente.
Bueno, muchas gracias, Carmen, por el llamado, y ojalá mucha gente se quiera sumar y, bueno, hacer un poquito de bien en Santiago y que les haga bien a ellos también el poder ayudar.
Tal cual, totalmente. Ahora, tanto que se está hablando de Santiago del Estero, bueno, más que nunca ayudar a Fundación Gotau. Así que un abrazo gigante.
Gracias, Carmen, besos.
Un abrazo grande. Bueno, estábamos recién, ¿no?, charlando de Fundación Gotau. Es una de las fundaciones que está haciendo algo en concreto y no quedándose de brazos cruzados. Pero insisto que la cuota de responsabilidad que le toca al gobernador, tenemos De Santiago del Estero tenemos a Zamora, bueno, estuvo la esposa de Zamora también como gobernadora, hubo otro gobernador que no hicieron nada. Sí hicieron un estadio de fútbol, ¿no? El estadio de fútbol Madre de Ciudades, Dios mío, que la verdad que a mí como ciudadana y me da mucha bronca e impotencia, ¿no? Que haya un estadio tan grande de fútbol espectacular y gente que tiene en Santiago del Estero agua con arsénico y escuelas con pozos para los chiquitos. O sea, la verdad que es una falta de respeto y una falta de ética y una inmoralidad. Llamamos la atención ahora que todo está centrado en Mamantula, que acordarse y también que no solamente viaje a Roma el gobernador de Santiago del Estero y lleve un cuadro en Mamantula, sino que se ponga a trabajar él y todo su equipo con la gente que está acompañándolo en esta gestión para resolver los problemas serios que tiene nuestro país y sobre todo lo que le atañe a él, que es Santiago del Estero, con la pobreza que es escandalosa y con la la vergüenza que da que haya escuelas como están, la falta de acceso a agua potable, algo mínimo, y más en una zona tan inhóspita y con tanto calor y con tanto flagelo que están sufriendo por obviamente lo que es el clima y lo que es la falta de acceso a la salud, etcétera. Así que desde este espacio nos sumamos a ese reclamo, ¿no? Nos parece bien que la gente pueda ayudar a las ONGs y es fantástico y debe hacerlo, pero también es un sumar y dar voz a muchísimos santiagueños que están realmente necesitando de una política eficiente. Y ojalá desde el ámbito de Nación también, que hay una nueva gestión, puedan tomar cartas en el asunto y sentar al gobernador de Santiago del Estero para hacer obras como tienen que hacerse allí. Bueno, les cuento que mañana en Jóvenes en Acción vamos a tener a Juan Tomás, director de Fundación Potencial Solidario. Fundación Potencial Solidario se creó hace creo que 11 años más o menos y agrupa 320 ONGs o más de toda la Argentina, realizando un apoyo sostenido en el tiempo y que les está realmente cambiando la vida a muchísimas personas, porque se está necesitando devolverle la dignidad, y es en esto donde tienen puesta la causa Fundación Potencial Solidario, dando capacitaciones, entrenamiento, orientación, apoyo a los líderes de las ONGs, con un proyecto de brecha digital muy importante, porque bueno, justamente la brecha digital está causando estragos y dejando a muchos que están necesitando de conectividad. Así que bueno, la verdad que hace falta que realmente se encuentre una respuesta desde el Estado, pero mientras tanto hay que poder realmente ayudar a todo lo que tiene que ver con las necesidades que son prioritarias, ¿no? Porque uno no puede dejarse y quedarse de brazos cruzados solamente esperando que haya un cambio en las actividades y en las responsabilidades de los gobernantes en todos los ámbitos, nacional, provincial y municipal, sino también que mientras tanto hay que encontrar respuestas y soluciones. Los chicos no pueden seguir teniendo hambre y yendo a la escuela con el estómago vacío porque se enferman, se sienten mal, les duele la cabeza, el malestar es general y tampoco aprenden. Así que bueno, la verdad que esperemos que haya cambios. Ahora están por empezar las clases, así que esperemos que los educadores y los sindicalistas que están muchas veces gestionando de una manera ineficiente y teniendo rehenes a los chicos puedan realmente comenzar las clases y que sea una prioridad, ¿no? Obviamente que tiene que haber mejores sueldos, tiene que ser más eficaces y mejorar la calidad, pero bueno, vamos a poner nuestro granito de arena mañana, escuchando al programa Jóvenes en Acción, que tenemos muchos jóvenes valiosos, muchos son los primeros estudiantes universitarios y sus familias, y también director ejecutivo de Fundación Potencial Solidario, Juan Tomás. Nos vamos con esta samba dedicada a Mamá Antula, ¿no? En esta canonización, y vamos a hacer brevemente, en breve vamos a hacer un programa especial dedicado a ella. Nos vemos, si no, el miércoles que viene a las 19 horas aquí por Radio Cultura. Nos escuchan por internet www.fmradiocultura.com.ar. Gracias, Leo, en la operación técnica. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
Así Figueroa, el pueblo santiagueño jamás se olvidará. María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño jamás te olvidará. Con sotana negra los caminos, sin cansancio te vieron trajinar. Con el rostro de Jesús como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar. Con el rostro de Jesús como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar. Mamá Antula, Mamá Antula, alcanza para todos tu noble corazón. Mamá Antula, querida Mamá Antula, el pueblo que te quiere te brinda su oración. Mamá Antula, querida Mamá Antula, el pueblo que te quiere te canta su canción.